El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio. Un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Les saludamos desde el estudio pórtico de Recinto Universitario de Mayagüez. El Centro Genómico del Caribe de Recinto Universitario de Mayagüez secuenció el DNA mitocondrial del solenodonte, una especie en peligro de extinción. Sobre esos hallazgos hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Y de regreso a Foro Colegial, y para comentarnos sobre esta interesante investigación y sus hallazgos, se encuentra con nosotros el doctor Juan Carlos Martínez Cruzado, catedrático de la Facultad de Biología del Recinto Universitario de Mayagüez. ¿Cómo se encuentra, profesor?
Muy bien, gracias. Buenas tardes a ti y buenas tardes a toda la radio audiencia de Radio Colegial.
Gracias por estar con nosotros.
Encantado.
Y siempre hablándonos de estos temas interesantes que se hacen en el Centro Genómico del Caribe. Se encuentra con nosotros el estudiante graduado de biología, Kirill Grigorev. Vamos a ver si lo dije bien. Él se siente más cómodo hablando en inglés, pero quizás nos pueda dar un saludo en español. Él nos entiende en español, sí, pero se siente más cómodo hablando en inglés. ¿Cómo estás, Kirill?
Buenas tardes.
Buenas.
Estoy bien.
Saludos, saludos. Kirill es estudiante del profesor Taras Oleksik, quien también participó en esta investigación, por lo tanto,
claro,
también
Taras,
él fue
es
parte.
Es el director del Centro Caribeño de Genómica y yo soy subdirector.
Uh-huh. Sí. Muy bien. ¿Por cómo se motivaron? Ya nosotros hemos hablado de la cotorra, hemos hablado de diferentes especies.
Del genoma taíno también.
Del taíno, sí. Del elefante, o sea, ya
Mundi.
Ustedes tienen una trayectoria. Ajá. Y van ampliando. Me
Vamos
imagino
ampliando.
Que eso es parte de la propuesta del Centro
estamos
Genómico.
Estamos progresando con la cotorra y con el solenodonte también.
Uh-huh. Sí. ¿Por qué específicamente estudiar el solenodonte?
Pues el solenodonte, al igual que la cotorra puertorriqueña, el solenodonte es una especie en peligro de extinción. La diferencia, sin embargo, es que el solenodonte es una especie única en su clase. Está en la única familia. Para el que sabe un poquito de taxonomía, las distintas especies tienen un nombre científico que comienza con el género y la especie, ¿verdad? Así que, por ejemplo, la cotorra puertorriqueña se conoce como Amazona vitata. Muchos conocen de eso. Pero tenemos entonces una familia taxonómica que incluye muchos géneros, ¿verdad? Por ejemplo, la familia Cytacidae comprende todas las cotorras y comprende los pericos. Todo lo que tenga ese pico que es común de la cotorra y de los pericos está dentro de la familia de las Cytacidae. Los solenodontes están dentro de una familia que los contiene solamente a ellos, solamente dos especies, que es el solenodonte de la española y el solenodonte de Cuba, ¿verdad? Así que son muy, muy particulares, muy separados evolutivamente de cualquier otra especie en el mundo, ¿verdad? Así que perder estas especies significaría perder todo un linaje, toda una historia evolutiva que ocupa un tiempo de evolución muy, muy largo, ¿verdad? Que de hecho esa es una de nuestros enfoques principales. ¿Hace cuánto tiempo que existe esta familia de solenodontes? ¿Cuánta divergencia evolutiva contienen? Por lo tanto, ¿cuán diferentes son a cualquier otra especie de mamíferos? ¿Y qué tenemos nosotros que aprender de ellos? Porque estudiar el genoma de un mamífero placentario como es el solenodonte, que ha divergido de hace tanto tiempo, nos arroja información sobre ese ancestro que ellos comparten en común con otras especies. Y nos arroja más información entonces de cómo eran los primeros mamíferos.
Profesor, ¿cómo surge esta iniciativa? Y haciendo el paralelo con la cotorra puertorriqueña, que sabemos que ustedes tuvieron alianza con diferentes grupos que protegen a la cotorra, que tienen un inventario, que tienen el número específico. ¿Lo mismo sucede con el solenodonte? Bueno, que ya hay unos grupos de científicos que están enfocados, saben qué cantidad de ejemplares hay y por eso se contactan con ustedes, o ustedes son los que se interesan.
Nosotros somos los que nos interesamos. Sí, ya desde hace unas décadas había habido algunos trabajos científicos haciendo descripciones de este animal tan especial, y nosotros nos interesamos por secuenciar su genoma. Entonces, en una visita que hicimos al zoológico, al Parque Nacional de Santo Domingo, hablamos allí con el veterinario, y el veterinario tenía allí precisamente dos solenodontes, no en exhibición, pero sí que habían sido capturados por diversas razones en distintos lugares de la Española, y ellos lo estaban manteniendo allí, y él también se interesó en hacer este estudio. Él precisamente ha hecho publicaciones sobre la anatomía de estos animales, que es bien particular. Se piensa que estos animales incluso tienen una saliva venenosa, y sería posiblemente uno de los bien pocos, o quizás el único mamífero con veneno en su mordida.
Y pues, ¿se tiene cuenta entonces de cuántos existen en los países que todavía sobreviven, o no hay un dato específico?
No hay muchos datos. Todavía hay una pequeña población aparentemente en Haití. Y en la República Dominicana sí están más dispersos. Los encuentras en el este de República Dominicana, en el sur, que fue donde nosotros recolectamos, también está en el área norte de la República Dominicana. Sin embargo, los análisis que arrojan los estudios que hicimos, que fueron un análisis hecho principalmente por Kirill, que está aquí, encontraron una diversidad bien baja, increíblemente baja, entre las 5 individuos que nosotros secuenciamos del área sur de la Española. Uh-huh. Es decir, que son familias.
Uh-huh. Kirill, ¿cuál es la importancia de integrarse en este estudio, en tu aspecto como estudiante pues de escuela graduada en maestría? What is the importance for you to be part of this study?
Well, for me as a bioinformatician, the most interesting part about genetics was to go in deep into the data and look at patterns, find different, you know, peculiarities about certain data. So for me, it's, I think, data first and the animal second. Mm-hmm. But at the same time, being able to actually be the first people to look into the genome of a species and find out and make it help us answer the question where exactly in the tree of life this species is situated is amazing.
And mathematics is everywhere, biology and everywhere, right?
Absolutely, yes.
That's the wonder of it. Yeah. Bien, profesor, y entonces, ¿cuánto tiempo le tomó hacer este estudio?
Bueno, nosotros tomamos las muestras en diciembre de 2014, y así que fue durante el año 2015 en el que se secuenció y se hizo la mayor parte del trabajo de ensamblaje del genoma, del genoma mitocondrial. Así que, de hecho, entonces escribimos el artículo, y el artículo salió publicado en febrero, ¿fue que salió publicado el artículo? Sí.
Febrero,
por ahí, sí.
¿Y cuáles son algunos de los hallazgos principales de la investigación? Bueno, ¿Y hacia qué abre puertas?
Pues, pues nosotros encontramos que existen unas diferencias en relación al solenodonte cubano, porque también teníamos un poquito de una muestra de hace ya unos cuantos años. Esto lo hacemos también en colaboración con el doctor Alfred Roca de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Y él tenía, de hecho, muestras de un solenodonte que de la Española, que había sido atropellado por un carro, ¿verdad? Había muerto, y él tenía este tejido de este animal muerto y pudo extraerle ADN, y también se pudo secuenciar, y él era del área norte, ¿verdad? Entonces pudieron observarse una diferencia bien clara entre los dos, y esto trae la nueva pregunta: es si existe algún flujo génico entre esas dos poblaciones o si esas dos poblaciones están completamente aisladas. Nosotros sospechamos de que están completamente aisladas. Si estuvieron completamente aisladas, entonces eso quiere decir que para términos de conservación de la especie es importante mantenerlas ambas, ¿verdad? Así que eso pondría presión sobre las autoridades de tomar las medidas necesarias para preservar ambas poblaciones. Por otro lado, pues el doctor Roca también tenía este pequeño poquito tejido de la especie de Cuba, y de ese se pudo secuenciar una pequeña parte del ADN mitocondrial, pero las diferencias eran grandísimas. Tanto que estimamos que se separaron estas dos especies hace aproximadamente 25 millones de años. Y es importante, ¿verdad?, ir haciendo estos análisis, porque recientemente salió, y de recientemente quiero decir este mismo mes, salió un artículo por otro grupo que estudió, creo que fueron 7 especímenes del solenodonte cubano. Este grupo es de Japón. Y entonces ellos secuenciaron parte de 5 genes autosómicos, 5 genes que son del núcleo de la célula del solenodonte cubano. Y los resultados que ellos presentan difieren de los nuestros. Nosotros con nuestro análisis concluimos que se separaron los solenodontes cubanos de la española hace aproximadamente 25 millones de años. Eso es antes de que estas dos islas, Cuba y la española, se separaran, ¿verdad? Así que nuestra contención es que cuando se separaron las islas, pues entonces los solenodontes de la española comenzaron a divergir de los solenodontes de Cuba, ¿verdad? Quedaron aislados las dos poblaciones, y entonces comenzaron a divergir y se evolucionaron estas dos especies que existen hoy en día. Pero la contención de ellos es que no, que se separaron hace apenas 4 millones de años con los análisis que ellos hicieron. Y entonces eso implicaría que lo que ellos proponen es que la especie original es la especie de la española, y que la especie cubana es derivada de la española y que llegó a Cuba por este fenómeno que se conoce que ocurre a veces, lo que llaman floods and jets, aunque es que a veces ocurren grandes inundaciones donde pedazos de tierra completa salen flotando a lo largo de los ríos inundados y pueden flotar por cierto tiempo en el mar y llegar, las olas pueden llevarlo a otra isla, ¿verdad? Y de esa manera se hubiera transportado el solenodonte desde la española hasta Cuba, ¿verdad? Así que eso es lo que están contendiendo ahora, pero nosotros nos afirmamos en nuestros resultados, vimos los trabajos que ellos hicieron, y encontramos que los análisis pues fueron con menos muestras, ¿verdad? Y aquí entramos un poquito en asuntos técnicos, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Como por ejemplo, tú tienes que hacer para esto un árbol filogenético. El árbol tú le pones una raíz, y donde tú le pones la raíz depende de unos grupos externos, unos taxones, ¿verdad? Unos grupos filogenéticos externos que tú utilizas como puntos de referencia. Y esos grupos externos deben estar lo más cercanos posibles a las especies que tú estás estudiando. Y entendemos que en este caso, pues eso no se cumplió.
Nos tenemos que ir a una pausa, pero sí, cuando regresemos vamos a seguir hablando de esas partes técnicas que nos habló, pero vamos a traducirlas para que todos lo entendamos. Está sumamente interesante esta conversación. Sí. Amigos, no se retiren. En breve continuamos con más de Foro Colegial.
Hoy día la tecnología avanza a pasos agigantados. Es por eso que más personas optan por tomar cursos en línea. Con la DESEP podrás darte la oportunidad de tomar tus cursos favoritos desde la comodidad de tu hogar. No lo pienses más y matricúlate en uno de nuestros nuevos cursos en Microsoft Word, herramientas de Google, Excel, aplicaciones Android, páginas web y más. Para más información, llame al 787-832-4040, extensiones 3054 o 6406. ¡Te esperamos!
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de Internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.com. Edu. Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial estamos compartiendo con el doctor Juan Carlos Martínez Cruzado, con el estudiante graduado Kirill Grigorev. Ellos han estado estudiando el solenodonte. Si a usted le pasa igual que a mí, que nunca había visto esta especie, pues les invito a acceder a su buscador, que me imagino que tiene en su mano un teléfono inteligente o una computadora, y tiene un aspecto, profesor, usted me lo describía,
Sí, estoy seguro, hoy en día, ¿verdad?, mucha gente tiene computadora y puede buscar en internet, sí, para ver cómo es que luce, ¿verdad? Pero la verdad es que no es lo mismo mirarlo en una imagen de la internet que uno verlo personalmente.
Uh-huh. ¿Cómo se ve?
Bueno, tú siempre vas a verlo de noche, porque es un animal nocturno, ¿verdad? Y este animal, que de hecho no hemos mencionado esto todavía, que es una cosa más importante de todo, que es que nuestro análisis nos llevó a concluir que esta especie divergió del resto de los mamíferos placentarios hace 78 millones de años, ¿verdad? Los dinosaurios desaparecieron hace 65 millones de años, ¿verdad? Quiere decir que esta especie antecede a la extinción de los dinosaurios. Esta especie ya existía cuando los dinosaurios todavía estaban sobre la Tierra. Y entonces esta especie es una especie nocturna que durante el día se la pasa enterrada bajo la Tierra, ¿verdad? Tiene unas garras bien impresionantes. Tú no quieres realmente agarrarlo por ningún lado que no sea por el rabo, porque primero tiene una mordida muy fuerte y también tiene una garra bien, realmente rasga, ¿no? Y tienen mal genio cuando tú los coges. Ahora, también tienen un parecido con los topos, pero cuando yo lo vi me pareció como un topo, aunque yo solamente he visto topos en películas. Y vi un topo una vez en un zoológico, pero estaba en un lugar que casi no se podía ver. Y tienen el tamaño aproximadamente como de un gato. Son bastante grandecitos. Y el aspecto es como de una rata, quizás. Pero es muy distinto a las ratas. Las ratas corren. Estos animales son incapaces de correr. Ellos solamente pueden caminar. Así que de noche, cuando tú vas a buscarlo, usualmente tú lo encuentras caminando por allí, necesitas tener flashlight porque siempre es de noche, y ellos le oyen a la luz como el diablo a la cruz. Así que tiene unos ojos bien pequeños que yo estoy convencido que le sirve a ellos para distinguir si hay luz o no hay luz, y más nada. Porque cuando tú los capturas por el rabo, lo levantas, el rabo, estoy seguro que tiene músculo, pero son muy débiles, de tal manera que cuando tú lo levantas por el rabo, él no se puede virar para morderte ni nada, sino que queda de forma inofensiva.
Indefenso.
Sí. Y entonces, pero se queda, tú sabes que si tú coges cualquier animal por el rabo y él queda indefenso, como quiera que sea, él te mira.
Batalla.
Sí, él te mira y trata de hacer algo. Uh-huh. Este no te mira. Este se queda como totalmente ciego. Es como ¿sabes? ¿Qué le pasa a una persona que se queda ciega de golpe? ¿Qué es lo que hace? Uh-huh. Cuando comienza a caminar, extiende las manos, ¿verdad? Como, uh-huh. Pues este animal hace eso. O sea, tú lo agarras por el rabo y comienza como a tratar de agarrar cualquier cosa que esté en el aire, como buscando a ver qué es lo que está en el aire, cuando no hay nada cerca de él. Así que yo, la impresión que yo me llevo es que realmente no está viendo. Ahora, tú lo pones en el piso, ¿verdad? Como lo pusimos a veces sobre un saco, y eso pega a morder de una manera y muerde el saco, pero con una rabia que es una cosa increíble. Y otra cosa bien interesante que tienen, y entonces tienen, sacan una cantidad de saliva enorme, por lo cual nosotros pensamos que ellos, que son insectívoros, comen más que nada insectos y artrópodos, como son, les encantan los cien pies, por ejemplo. Así que eso no son buenos, ¿verdad que sí? Pues pues eso, nosotros pensamos que posiblemente en lugar de tener veneno, es posible que tenga más bien unas proteasas, unas proteínas que digieren, degradan rápidamente proteínas de la presa, ¿verdad? De tal manera que pues la pueden digerir rápidamente. Ellos son animales que tienden a comer continuamente de noche. Y entonces, lo otro que nos llamó mucho la atención es que cuando le estamos sacando la sangre, ¿verdad? Ellos gritan. Pero gritan de una manera que tú sientes tus tímpanos vibrando. Y en una ocasión, en donde yo me mantuve un poquito más lejano del grupo donde estábamos, con el momento que tuvieron la sangre y el animal gritó, yo oí en el campo un movimiento de muchos animales a la vez, ¿verdad? Así que la impresión que tengo es que ellos andan en grupo. El análisis de ADN que hicimos demuestra que son todos familia, ¿verdad? O están relacionados, y parece que son grupo quizás de familiares cercanos, pero son muchos.
Tal vez ese hábito nocturno y de estar escondiditos es lo que ha hecho que han sobrevivido tanto tiempo.
Sí, esa garra que tienen le permiten hacer una madriguera. Uh-huh. Por supuesto, ¿qué fue lo que extinguió los dinosaurios? Pues fue...
Estaba muy expuesto.
No, sí, cayó este meteorito. Uh-huh. Cayó este meteorito que generó un fuego tan y tan grande que se generó una nube oscura que taparon el cielo y realmente taparon la tierra completa. Entonces, hace 65 millones de años, cuando tú haces los análisis, no solamente encuentras iridio que proviene del meteorito grande que cayó en la península de Yucatán, sino que también observas lo que llaman en inglés soot, esto es hollín, como producto del fuego, y lo encuentras al nivel de hace 65 millones de años a través de toda la Tierra. Así que realmente en toda la Tierra se creó esta nube de polvo que impidió la luz solar, y entonces vemos que la extinción no fue solamente de los dinosaurios, sino que si tú estudias plantas, encuentras que también hace 65 millones de años las plantas se extinguieron, y se extinguieron enormes cantidades de animales, ¿verdad? Pero estos mamíferos pudieron sobrevivir. Primero, porque eran nocturnos. Ellos no necesitan la luz solar. Segundo, ellos no comen plantas. Ellos lo que comen son insectos. Y los insectos, pues mira, los insectos ellos sí logran sobrevivir a estas condiciones, ¿verdad? Como nosotros sabemos ya desde hace unas cuantas décadas, que en todas las islas del Pacífico, en donde los Estados Unidos lo utilizaron como blanco para practicar con bombas nucleares, que al bombardear estas islas, pues se muere todo, ¿no? Morían todas las plantas y lo único que quedaba vivo eran hormigas y cucarachas. Y entonces estos animales comen eso, ¿verdad? Así que quiere decir que ellos tenían todavía su dieta presente a pesar de las condiciones del meteorito y pudieron sobrevivir, ¿verdad? Así que esa es nuestra teoría. Ahora, el grupo de Japón pues encontró no solamente que la separación entre la especie de Cuba y la española fue hace menos tiempo que lo que nosotros encontramos, sino que también concluyen que las sobrenodontes se divergieron del resto de las especies mamíferas hace 59 millones de años, o sea, 6 millones de años después de la desaparición de los dinosaurios. Entonces, pues ahí ya la historia cambiaría completamente, ¿verdad? Así que hay una controversia que es interesante, ¿verdad?
Interesante, y me imagino que
eso es bueno porque
seguirán los estudios.
Eso es bueno porque Ajá. Eso nos va a permitir más fácilmente conseguir dinero para hacer los estudios.
Kirill, what's next on this investigation?
Well, we're still working on the Selenodon. We're still convinced that our data is better and our results are more correct. But to prove that, we also need to perform some additional analysis like microsatellite analysis. Now currently we're assembling the whole genome of this species. So not just the mitochondrial genome, which is a small fraction of the entire DNA, but the entire genome and annotating the genes in this genome, which will allow us to perform a more in-depth phylogenetical analysis using the basically orders of magnitude more information, which will hopefully lead us to a even more convincing result and prove or disprove certain claims and prove other claims. So
for us that we are not scientific people, what is the microsatellite analysis in terms that we can understand?
Okay, microsatellite analysis is, well, the analysis of certain patterns in the genome which tend to, it's a repetitive pattern, which tends to either shorten or long or become longer from generation to generation. And tracking how long or short it becomes, the differences in length of those microsatellites can give you insight into how closely related the species are and so on. So basically tracking the life of microsatellites throughout the evolution of a species.
We can say that it's a more detailed analysis?
In a sense, yes.
Okay. Profesor,
los uh-huh. microsatélites los uh-huh. tenemos todos los animales, incluyendo los seres humanos. Y en los seres humanos, los microsatélites son utilizados para análisis forense y análisis de paternidad. Cuando te hacen una prueba de paternidad a ti para ver si eres papá o no de tal persona, lo que te miran son tus microsatélites.
Uh-huh. Quiere decir que, profesor, como me indica Kirill, van a seguir esta investigación.
Sí, sí, los uh-huh. microsatélites van a permitirnos, es decir, Kirill lo que va a estar buscando dentro de microsatélites es encontrar los microsatélites más informativos, que nos permiten conocer mejor si dos individuos son padre e hijo, ¿verdad? O si son primos, y cuán lejanos filialmente están. Y esto nos va a permitir hacer los análisis no solamente dentro de una sola población, como puede ser la población del sur de la Española, sino su relación con otras poblaciones del norte y del este de la Española.
¿Van a procurar más análisis en directo en Cuba, como ustedes fueron a República Dominicana, ¿no?
Fuimos a República Dominicana y
recolectaron.
Y quisiéramos ir a Cuba también, pero entendemos que en estos momentos nuestro enfoque principal debe ser la República Dominicana, donde ya tenemos contactos que están interesados en establecer proyectos de restauración de estas especies, ¿verdad? Y mientras que en Cuba pues no tenemos todavía los contactos.
Sí, yo me imagino que fluirán.
Es un poquito más difícil, pero fluirán, sí.
Claro que sí, claro sí. que sí, como han fluido todas estas investigaciones que ustedes claro. llevan a cabo en el Centro Genómico del Caribe. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy y compartir estos hallazgos tan interesantes. Sé que vamos a continuar hablando de las diferentes investigaciones que ustedes hacen, incluso cuando tengan más detalles sobre el solenodonte, que muchos de nosotros lo acabamos de conocer hoy día. Así que gracias por estar con nosotros.
Encantado.
Thank you for having us.
Gracias, amigos, por su sintonía. Será hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.